Vamos a orar juntos. Dios Padre, que tú nos amas y que eres santo y misericordioso, nosotros que estábamos alejados de ti, perdidos en el pecado, tú nos buscaste y nosotros que deberíamos de haber recibido el eterno castigo lo recibió Jesús y con su preciosa sangre has lavado nuestros pecados eternamente para que no tengamos que recibir ese juicio y nosotros sin ningún tipo de mérito tú nos has tomado como hijos tuyos y nos has dado la potestad y esa gran esperanza para poder entrar en el cielo. Toda esa gracia, Señor, te la alabamos. En esta hora, nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos aquí alabando tu nombre y tu gracia, y escuchando y aprendiendo tu palabra en esta santa multitud que nos has hecho permitir estar aquí. Te lo agradecemos, Señor. En esta hora sabemos que estás aquí con nosotros y que miras a cada uno de los que están aquí sentados y con tu santa mano los sostienes y todo esto, Señor, te lo agradecemos. A cada uno de nosotros, Señor, te pedimos de que nos renueves más con tu santa voluntad y con tu Espíritu Santo, que podamos vivir cada vez más aptos como hijos tuyos y que vivamos sin avergonzarte, Señor. En el retiro de otoño, muchas personas nuevas recibieron la salvación. Señor, te lo agradecemos. Y dentro de una semana, en esta iglesia de Seúl, que va a haber un seminario de la Biblia, Señor, te pedimos de que puedan participar muchas almas y que puedan recibir la salvación y que nos uses preciadamente, Señor. Todas las iglesias que están aquí en este país y todas las iglesias que están repartidas por todo el mundo, Señor, te pedimos, Señor, de que nos ayudes y con tu Espíritu Santo y con tu poder nos sostengas para llevar a cabo esta predicación y esta gran misión que tú nos encomendaste, Señor. Te pedimos de que nos uses para ello. Señor, en este país te agradecemos, Señor, por permitirnos paz, seguridad. Pero te pedimos, Señor, de que nos ayudes para que podamos guiar esas almas que están perdidas. Te pedimos, Señor, de que nos uses. Y todos los hipócritas, Señor, te pedimos de que conozcan plenamente en ti y que puedan recibir la salvación. Y en este final que tú terminaste, Señor, te pedimos de que nos guíes en el camino de la verdad. Los hermanos y hermanas que no han podido participar en la reunión de hoy, los hermanos y hermanas que están en medio de una enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanen lo antes posible y que les des a cada uno su respectiva gracia. Los hermanos que están débiles de corazón, te pedimos, Señor, de que los sostengas con tu santa mano y que ninguno caiga. Tú nos das la palabra que necesitamos, por lo tanto, Señor, te pedimos de que aparezcas en medio de aquí y que nos hagas comprender tu santa palabra y que podamos diferenciar también tu santa voluntad y tu santa palabra y que nos llenes cada vez más con sabiduría sobre tu palabra, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar en la Biblia San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3, versículo 3. Vamos a leer 3, versículo 3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hasta aquí. Gracias por sus oraciones y esfuerzos por salvar, ¿no? Otras almas durante la conferencia del otoño pasado. En esta conferencia de otoño han sido registradas unas 5.417 personas, por lo que pienso que muchas almas han recibido la salvación. Primero, creo que Dios ha trabajado para que esas oraciones sinceras de aquellas personas salvas y ese trabajo y sacrificio para salvar un alma. Por lo tanto, se han bautizado 196 personas. Y la donación que se dio por la sala de retiro fue una ofrenda de 5.254.820 wones. Y de la Iglesia Central de Seúl, las personas que se registraron para este retiro de otoño han sido 560, y de entre ellas, los que eran nuevos han sido 133. Saben que durante el retiro de verano se construyeron nuevos edificios y en un entorno mucho mejor. Se han reunido muchos para asistir a esta conferencia y que muchos reciben la salvación, lo saben, ¿no? Pero como todavía hay escasez de alojamiento, porque hay un edificio a la derecha de la entrada, un edificio llamado Durazno, era un edificio temporal, pero está en una buena ubicación, por lo que está siendo destruido y estamos construyendo ahí. Vamos a construir un albergue muy bonito y para ello me gustaría que orásemos todos juntos. Nosotros en este, cada retiro de verano, esta ofrenda que se hace, sobre todo para la construcción, con eso no se llega tampoco, ¿no? Pero muchas personas, muchos hermanos, para construir, se está haciendo un sacrificio especial, ¿no? Una participación más, una donación más. En las personas, me gustaría que también participasen y que estén, cooperen en oración, por favor. Y después de una semana, saben que la semana que viene hay un seminario, ¿no? Es una temporada, ¿no? En cuando todas las cosas están maduras y se cosechan los frutos. Esta vez los tifones se han repetido varias veces aquí. Y después ya los tifones en otoño, que han habido dos. Y los agricultores, ¿no?, se enfrentan a muchas dificultades. El grano se está cayendo. Entonces, y todos los arroceros, ¿no?, se están sumergiendo. Pero aún así, para que esta cosecha no esté en vano. Aún así, se están esforzando mucho para asegurarse de que todo esto no sea en vano, por lo que nosotros estamos en tiempo de la siega, ¿no? Es el tiempo de la recogida de las almas salvas, ¿no? Y dentro de poco ya se acerca. Estamos cada vez más cerca. En poco tiempo será invierno con una como una helada húmeda y y tormentas de nieve. Así, antes de que todas estas cosas sucedan, hay que cosechar los frutos, ¿no? Y nosotros debemos de orar y trabajar más para que esta cosecha se guarde incluso hasta antes del final de la gracia, ¿no? Como dije la semana pasada, el propósito de la persona no salva que vive en este mundo es para comprender la gracia de Dios y recibir la salvación. Y la persona salva, el propósito que está aquí es para que entregar esa gracia, para que muchas almas puedan recibir la salvación. Ustedes saben que hasta en nuestra vida el Señor nos sostiene. Si el Señor no sostiene nuestras vidas, podemos terminar en cualquier momento. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. El día de mañana, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es por eso que los cristianos nunca deben descuidar la palabra y nunca deben de olvidar, ¿no? Si es voluntad de Dios, hay que morir por ello. Si es voluntad del Señor, hay que hacer esto o aquello. Aunque yo quiera hacer esto, tengo que no hacerlo. Por eso los cristianos no podemos descuidar la palabra y nunca tenemos que olvidarla. La razón por la que Dios aún está dejando vivir es porque cada día espera de que un alma se salva. Y el Señor, para salvar un alma, lo hace a través de una persona que ha sido salva primeramente. Y por eso, ese es el propósito de los que cristianos están aquí. No olvidamos de que estamos vivos aquí, en esta tierra, por ello. Si los cristianos están olvidando lo que Dios está haciendo y nosotros estamos olvidando el propósito de nuestra vida en la tierra, nadie puede recibir la salvación y la voluntad de Dios no se puede llevar a cabo. Así que creo que deberíamos hacer todo lo posible para llevar el Evangelio y como última oportunidad que nos ha dado el Señor a nosotros, tenemos que dar este evangelio a estas almas pobres que rodean nuestras familias, parientes, amigos, vecinos, ya que celebremos una conferencia o una reunión, la salvación de muchas almas no ocurre cuando la persona que predica es salva, porque realmente no es verdad que tenga que predicar, pero es cierto que la palabra de Dios debe ser entregada adecuadamente. Y las personas salvas tienen que orar juntas y cooperar, pero si no lo hacen, este trabajo de salvar almas va a ser difícil y finalmente el sermón estará vacío. No habrá resultado. Entonces, para salvar almas, no es algo que surge a través de un predicador. No deben de olvidar de que todos nosotros somos predicadores. Y que el propósito en el que estamos aquí en este mundo es que Él está sosteniendo mi alma. ¿Por qué? Ese propósito, no olviden, es para llevar a cabo la gran misión que el Señor nos ha encomendado, por lo que tenemos que entregar todo lo nuestro, al igual que los agricultores trabajan con todo su arduo trabajo para cosechar el fruto. Al igual que los profetas, profetizaron la llegada de Jesús y la salvación lograda de Jesús muriendo en la cruz y su resurrección. Y el hecho de que muchos obreros del Señor murieron, gracias por ese sacrificio, ¿no? Este evangelio nos fue transmitido para que, por lo que está escrito, porque ya están blancos para la siega. Nosotros podemos salvar las almas de las personas si predicamos el evangelio, pero si nos descuidamos, la gente de este mundo saben que hacen cosas malas. Es pecado hacer todo tipo de cosas malas. Y es pecado que los cristianos sepan, de que esto es mal y lo hacen. Eso es pecado, ¿no? Como está escrito en Santiago 4:17, dice que es pecado saber cómo hacer el bien y no hacerlo, ¿no? Y al saber que hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es pecado, ¿no? Es decir, no, la Biblia nos dice que la mejor de estas buenas obras es salvar las almas. Entonces, oren por su, cooperen también con nosotros para que podamos salvar muchas almas. Ahora, para aquellas personas que han recibido la salvación recientemente, cada vez que predico en este púlpito, todavía hay más personas que han recibido la salvación a pesar de que se han salvado. Incluso si se han salvado durante mucho tiempo, debo decirle que realmente a todos necesitan esta palabra. Por lo tanto, es importante que el predicador es importante, ¿no? De que predicar profundamente la Biblia, ¿no? Pero primero, aquellos que no son salvos tienen que decir que tienen que recibir la salvación, y aquellos que son salvos deben de entender básicamente las palabras y para crecer en medio de la fe. Estas palabras me gustaría que quiero predicar continuamente. Es por eso que muchas personas conocen la Biblia, pero su obediencia es demasiado débil. La razón de esto es porque la fe no ha crecido. Los niños pequeños necesitan hacer cosas buenas, hacer el bien y hacer grandes cosas. Sabemos que lo necesitan, pero no tienen el poder para hacerlo. Incluso si los cristianos conocen mucho la Biblia y no la aplican, es porque no tienen poder, porque su vida en fe es pequeña. Nosotros, antes de recibir la salvación, esta personalidad antigua, este carácter antiguo que teníamos es tan fuerte. Está haciendo que no vivamos según la voluntad del Señor, por lo que nosotros, como salvos, tenemos que, con este corazón ferviente, tenemos que aprender la palabra, y es lo que pienso. Por eso las personas salvas, recientemente salvas, ¿qué es la vida cristiana? Voy a hablar y predicar continuamente sobre esto, por lo que voy a, por eso he decidido llamarlo el cristianismo y nacido de nuevo, ¿no? La persona no nacida no es cristiana, no nacida de nuevo, ¿no? Entonces, una persona, un cristiano que ha nacido de nuevo, porque si Cristo no está en ti, no eres de Cristo, como dice la palabra. La vida de un cristiano, ¿no? Voy a hablar sobre esta palabra. Las personas han nacido en una familia, pero hay personas que es diferente, ¿no? Hay personas que son diferente vida, ¿no? Algunos son los hijos y príncipes de un rey desde su nacimiento, y hay algunas que personas que nacen y son hijos de un gran magnate o hijo de un político. Algunos, mientras viven, se convierten en científicos, otros en políticos, otros en presidentes de grandes corporaciones. Puede ser un maestro que enseña a otros, puede ser un soldado. Y esto se puede decir que es esta identidad, ¿no? Esta vida, ¿no? Entonces, ¿qué? Dependiendo de una vida adecuada, ¿no? Según tu estado, por ejemplo, nació como hijo de un rey y se convirtió en príncipe, que recibe su educación, pero diferentemente, ¿no? John F. Kennedy, presidente, esta famosa familia en Estados Unidos se educó desde muy joven para convertirse en político y presidente. Un príncipe, para convertirse en un rey, ¿cómo es una persona que se va a convertir en rey? Tiene una educación especial. Un príncipe no puede vivir como él quiera. Tienes que tener más conocimiento, talento, tener algún tipo de dignidad que los demás. Y eso no es algo espontáneo, sino que tiene que ser educado, un político igual, un científico igual, una persona de negocios. No se convierte automáticamente en buenos hombres de negocios, ¿no? No te conviertes en un experto cuando estudias y te dedicas a hacer lo que quieres hacer. ¿Alguien puede hacer política? Si una persona que puede politizar no politiza, no puede ser un político y es una persona equivocada, puede destruir un país. Por lo que, ¿cuál es el estado de un cristiano? No es simple, ¿eh? Por lo que voy a ir contando sobre más al respecto. Entonces, ¿cuál es la vida que tenemos que tener? No somos solo salvos por palabras, sino el estado que el Señor nos ha dado a nosotros. Entonces, necesitamos saber para qué se adapta la vida y vivir dignamente. Entonces, que se nos permite hablar estas palabras paso a paso. Por lo que, primero, ¿no? Es decir, que los cristianos son personas que han nacido de nuevo en San Juan 3:3. Jesús fue un fariseo llamado Nicodemo, judío, era un líder religioso, y este hombre respondió y le dijo, no, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No solo Nicodemo, el hombre tiene un propósito, que ha sido creado por Dios, y un propósito nacido en este mundo. El Señor Dios creó a los seres humanos, ¿no? Nos dio amor, nos dio vida, nos ha tomado como hijos de Dios, nos va para llevarnos al reino de Dios y para glorificarnos eternamente con Él, para convertir a las personas como Dios. Pero los humanos perdieron esta imagen de Dios por el pecado, perdieron la vida de Dios y nos alejamos del Señor. Y el Señor que nos estaba preparado el cielo, finalmente fuimos destinados al eterno infierno, ¿no? Para el diablo y sus ángeles, ¿no? Debido a que el hombre pecó, no pudo recibir la gracia de Dios, pero el Señor no dejó tirado al humano, ¿no? Sino que hizo la obra para salvar a este pecador decaído. ¿Cuál es la obra de la salvación? Hacer el pueblo de salvos. Entonces, la bestia aquí en este mundo nació para morir, ¿no? Ni sea que comas o te mimes. Está ahí. Las bestias, los animales. Ya sea que se lo coma una persona, lo críe como mascota. No hay ningún propósito más allá para las bestias, para los animales, pero el hombre, ¿eh? Es un ser especial, creado a imagen de Dios, para la voluntad de Dios y para el propósito de Dios. Somos una asistencia especial. Entonces Dios que quiere que nadie perezca y que tenga la vida eterna, y que no vayan al infierno y que vayan al cielo. Pero hay una condición absoluta para entrar al cielo, y es nacer de nuevo. Cuando lo enfatiza dos veces, lo de cierto, te digo. Cuando lo enfatiza dos veces, es cuando quiere hablar una verdad muy importante. De cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El hombre fue creado para entrar al reino de Dios y para eso hemos nacido. Y la forma para entrar, hay que nacer de nuevo. Al igual, nacer de nuevo, born again. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nosotros nacimos de nuestros padres a partir de la carne. La carne nació y vivió, pero el espíritu murió de pecado y transgresión. El espíritu está perdido lejos de Dios. Pero cuando este espíritu alma se salva, es cuando nace de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en hijos de Dios y estamos calificados para entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y respondió Jesús, de cierto, te digo, que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Mientras vivas, alguien que pueda mirar al cielo con los ojos y ver el reino de Dios con los ojos espirituales, entrará en él. Muchas personas malinterpretan esta palabra, ¿no? De que nacen del agua y del Espíritu Santo. Sin embargo, esta agua y el Espíritu Santo, hay personas que dicen que derraman lágrimas, el agua, y cuando está sudando y está caliente, ¿no? Es el Espíritu Santo, el agua que se bautiza, y el Espíritu Santo es algo especial, un don especial. No, esto no es así, ¿eh? Estas dos cosas son una, ¿eh? Está escrito en 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Primero Pedro, de cómo ha nacido de nuevo una persona, cómo tiene que vivir una persona nacida de nueva. Está escrito en 1 Pedro. Entonces, cuando naces de nuevo gracias a la resurrección y muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? El agua simboliza el juicio de Dios. El agua originalmente es fría, y esto se refiere a la justicia de Dios. Se refiere al juicio de Dios. Bueno, el diluvio de Noé, Dios juzgó este mundo con agua. Justo juicio de Dios, la justicia de Dios para juzgar a los pecadores. Cuando los israelitas se convirtieron en esclavos en Egipto y salieron por el poder de Dios, atravesaron el Mar Rojo, ¿no? Y en la Biblia está escrito que eso es el bautismo también. Las tropas egipcias que llegaron a lo largo del Mar Rojo fueron enterrados, ¿no? El agua, ¿no? Se refiere a la justicia y el juicio de Dios. Pero, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado debe ser juzgada por la justicia de Dios. El alma está muerta, el cuerpo está muerto. No solo la carne muere, sino que después de ser juzgado va a la segunda muerte, que es el infierno. Esa es la paga del pecado. Pero el don de Dios, la gracia de Dios, es la vida eterna por la gracia de Jesucristo, en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿verdad? Es por eso que nacemos de nuevo por la muerte y resurrección de Cristo, es porque nuestros pecados son perdonados por la muerte de Jesús y por su resurrección nos ha dado una nueva vida. Es el Espíritu Santo. Nuestros pecados son perdonados por la muerte de Jesús, es el agua. Y el Espíritu Santo que nos ha dado una nueva vida es por la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, la vida de la resurrección, el Espíritu que expía nuestros pecados con la muerte de Jesús, nunca más muere. Entonces, el agua y el Espíritu se refiere a la muerte y la resurrección de Jesús, la expiación y la vida nueva, ¿vale? En Mateo 3:16, Jesús, después de que fue bautizado, ¿por qué Jesús, que no tenía pecado, se bautizó? Es para profetizar, ¿no? Para mostrar antes, previamente, de cómo, de su muerte y resurrección, ¿no? Entonces, después de que fue bautizado, subió el agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Esto que se refiere, ¿eh? Muestra de antemano de que Jesús morirá y resucitará. Entrar en el agua es la muerte y sepultura de Jesús, y salir del agua es la resurrección, que se abre la puerta del cielo. Se refiere a que se ha abierto el camino para que el hombre pueda venir a Dios. Y el Espíritu Santo dijo que el Espíritu Santo vino sobre la cabeza de Jesús, y este mi hijo amado en quien tengo complacencia. En Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por la muerte de Jesús, el juicio de nuestros pecados ha terminado y su resurrección es lo que nos justifica, nos hace justos. Entonces, nosotros lo que creemos es en la muerte y resurrección de Jesús, en la expiación y la nueva vida. Si vemos en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces nosotros creemos en la muerte y resurrección de Jesucristo. Jesús, el significado de Jesús es salvación. Entonces, ¿qué crees en Jesús? Que a través de su muerte todo el juicio que debería haber merecido yo acabó, y con su sangre ha lavado nuestros pecados, y con su resurrección nos ha dado una nueva vida. Hemos muerto como pecador y hemos nacido de nuevo como justos. Y la persona que recibe esa, que se realiza esa realidad, esa verdad, entonces se bautiza, ¿no? Una persona que no ha recibido la salvación y se bautiza es algo falso, ¿no? Es como si una persona, ¿no?, le dan un reconocimiento, un doctorado, ¿no? Entonces, con el tiempo se le ve y que ni siquiera ha estudiado en su vida, ¿no? Es algo falso, ¿no? No ha recibido la salvación, pero ha sido bautizado. Es algo que no tiene nada de sentido, ¿eh? No tiene sentido. Por eso, la muerte y resurrección de Jesús, expiación y nueva vida del Señor, dice que es el agua y el Espíritu Santo, es la verdadera forma de decir así. Decíamos en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en 1 Pedro 1:25, esta palabra que es la palabra que predicamos, que hemos nacido con agua y el Espíritu Santo, y que hemos nacido de nuevo a través de la muerte y resurrección de Jesús, que hemos nacido de nuevo a través de la palabra, todo es lo mismo. Nos damos cuenta a través de la muerte y la resurrección de Jesús, la expiación y la nueva vida a través de la palabra, ¿no? Nosotros hemos escuchado el Evangelio y nos hemos dado cuenta de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia? Es la salvación. Significa que nuestros pecados han sido perdonados por la muerte de Jesús y que hemos recibido una nueva vida por la resurrección, ¿no? Finalmente, cuando escuchas el Evangelio y crees en la gracia de Dios, entonces cuando recibes la salvación y has nacido de nuevo, ¿no es así? Es por eso que aquellos que han recibido la salvación es que han nacido de nuevo. Han nacido de nuevo del Espíritu Santo. Han nacido como hijo de Dios. Es lo mismo, ¿eh? Pero no saben qué maravilloso es este significado de nacer de nuevo. Nuestra carne, desde el momento en el que nacen, se va dirigiendo hacia la muerte. En solo unas pocas décadas muere y vuelve a la tierra. Y nace una vez en la carne. Entonces, ¿has nacido para morir? No, has nacido para recibir la salvación. Sin embargo, si nací en la carne y morí sin ser salvo, según en la palabra del Señor, de Jesús, está escrito de que hubiera sido mejor que no hubiera nacido. La mayor infelicidad es que las personas no salvan, nacen y viven en este mundo y mueren. Los animales terminan con su muerte, pero la gente no termina con su muerte. Después de su muerte hay juicio y la segunda muerte allí, en el lago de los fuegos, ¿no? Entonces, cuando nacemos de nuevo, hemos nacido de nuevo como hijos de Dios. Nosotros hemos nacido una sola vez en la carne. La vida de la carne tiene un límite de tiempo establecido. La misma persona que ha nacido de nuevo como hijo de Dios, ha recibido la salvación, ha nacido de nuevo, ha ganado la vida eterna, es lo mismo. Ha nacido una vida que nunca muere. Jesús, que resucitó en Romanos 6, está escrito que no va a morir nuevamente. No es una vida que no puede morir de nuevo. A medida nosotros tenemos una vida igual que Jesús, por lo que tenemos una vida en la que no vamos a morir. Nosotros, para entrar en el reino de Dios, para vivir eternamente en el reino de Dios, es una vida nueva, sí. Pero la carne tiene tiempo limitado, pero el espíritu, el alma, tiene vida eterna. Yo les doy la vida eterna y no perecerán para nunca. Que una persona se refiere a que una persona que ha nacido de nuevo no va a perecer nunca. Entonces, qué sorprendente es el hecho de haber nacido de nuevo, ¿no? Las personas salvas que han nacido de nuevo, como está escrito en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hay personas que aún no saben, parece que no saben de que esta salvación es muy grande. Y tenemos que darnos cuenta de que esta salvación es muy grande. Y por esa razón el Señor entregó hasta su Hijo hasta el final. Porque si Dios... ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios entregó hasta su propio Hijo unigénito, hasta la muerte? ¿Para qué? ¿Para luego pedirnos la vuelta? No. Nosotros tenemos que saber cuán grande es esta salvación. Seguimos en Santiago 1:18. Dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicia de sus criaturas. Nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de la verdad. Hemos nacido de nuevo por la palabra de verdad. Hemos nacido así, ¿saben, no? Por eso, en 1 Corintios 15, 45, está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Es por eso que en Génesis 2 dice que Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y lo trajo a la vida y sopló. Es un espíritu vivo y este espíritu fue creado a la imagen de Dios. Pero el espíritu, por el pecado, muere, irá, morirá. Porque Dios dijo a Adán: el día que comieseis de este fruto, moriréis. ciertamente moriréis, ¿no? ¿Qué murió en ese día? El espíritu. La comunicación con Dios se perdió. Nosotros tenemos un teléfono celular y no funcionan las llamadas, no hay nada. Es porque está muerto este móvil. Ha perdido la funcionalidad. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios para tener comunión con Dios, para recibir la vida de Dios y vivir con Dios para siempre. Pero por el pecado su espíritu murió y la comunicación con Dios se cortó. Ha perdido la vida de Dios. Perdió la calificación para entrar al reino de Dios. Entonces dice que el primer hombre Adán, alma viviente. ¿Por qué? Porque ha muerto. Pero el postrer Adán, espíritu vivificante. Por el pecado que cometió Adán, finalmente Jesús murió en la cruz, derramando toda su sangre, y con su muerte y resurrección nos ha dado la vida eterna. Por eso es un alma vivificante, espíritu vivificante. Si vemos en 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. En Adán todos mueren. En Cristo vivimos nuestras almas, también salvamos nuestro cuerpo. Cuando Jesús resucitó, nos dio la vida de resurrección. La resurrección del cuerpo de Jesús nos mostró que nuestros cuerpos vivirán con nosotros en un cuerpo glorioso que nunca perecerá como el Señor, para enseñarnos, mostrarnos. Entonces, de que hemos nacido de nuevo a través de la muerte y resurrección de Jesús, expiación y vida nueva, el espíritu que murió en Adán y que a través de Cristo ha sido vivificado, todo esto está unido, por eso en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estáis muertos en delitos y pecados. Nosotros cuando recibimos la salvación es cuando vive, revive, ¿no? Una cosa más, vamos a buscar en 2 Corintios capítulo 5. Segundo Corintios 5, versículo 17. Segundo Corintios 5, 17. Vamos a leer juntos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo. Cualquiera que cree en mí no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Los que insisten en la predestinación dicen que solo los que Dios ha predestinado desde la fundación del mundo serán salvos, pero esto no es así, ¿eh? Entonces Dios es contradictorio. Dios quiere que ninguno perezca y que vayan todos al arrepentimiento y que todas las personas reciban la salvación. Y toda esta gracia es gracia para todas las personas, como está escrito en la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, ¿no? Se refiere a cualquiera, sea persona mala, sea persona buena, ¿no? Ustedes saben de que por tener mucho pecado, aún así el amor salva a esa persona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es más grande que el pecado, ¿no? Por lo que no hay ninguna persona que va al infierno porque tiene mucho pecado, ¿eh? Y que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que está estar en Cristo, aparece en el Nuevo Testamento estar en Cristo, ¿no? Si vemos en Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, antes de la fundación, ¿qué había? No había nada, estaba Cristo. Si Dios creó al hombre, sabía que iba a pecar y también sabía que iba a ser juzgado y destruido. Y es por eso que Dios planeó enviarnos a Cristo y salvarnos antes de la creación. Se refiere a eso, no a que ha programado para un individuo, ¿no? Antes de la creación, según nos escogió en el antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. En quien antes de la creación nos eligió Cristo para ser hijo suyo a través de Jesucristo, ¿no? Si no eres salvo, no entras en el plan de Dios. Por lo tanto, si entras en Él, recibes la salvación. Y te conviertes en hijo de Dios. Y vas a recibir todas las bendiciones espirituales del cielo. En Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dentro de Cristo, a través de su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Cuando estamos dentro, cuando nosotros creemos, es cuando el Señor entra en mí, entonces nos conectamos, ¿no? Cuando nos casamos, un hombre y una mujer se unen entre sí. Cuando somos salvos, la gracia de Dios y su gracia de la vida entra en mí y yo en el Señor. El Señor nos une con la fe. Entonces, si mira en Juan 14, 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuándo ese día? Cuando esa persona recibe la salvación. El Señor siempre está en ti y yo estoy en el Señor, como dice la alabanza, ¿no? El Señor, yo estoy en el Señor siempre está en mí. En 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. No puedo separarme del Señor. Los pámpanos están unidos a la vid. Y la vid y los pámpanos son inseparables. Si eres salvo, serás uno con el Señor. Por la muerte del Señor, mis pecados han sido perdonados y el Señor me ha dado la vida por su resurrección. Y cuando ascendió es para mostrarte que yo voy a entrar al reino de Dios. Yo me hice uno con el Señor. ¿Entienden? Cuando van a una herrería, se pone para hacer un cuchillo o una lanza, ¿no? Se mete ese hierro en fuego. Y cuando lo saca, está rojo, ¿no? ¿Y este fuego? Es fuego hierro. ¿Es fuego hierro? El hierro ha entrado en el fuego y el fuego ha entrado en el hierro. Ahora no se puede separar. Es hierro, pero dentro de está fuego. Pero si tú pones un papel encima, es fuego, ¿no? Al fin y al cabo. El Señor en mí y yo en Él. Estamos uno. ¿No es algo asombroso? Por eso he recibido la salvación. Cuando recibo la salvación, la vida del Señor es mío. El Señor viene en mí. Yo estoy dentro de Él y somos uno. En el momento, ¿cómo está? Por lo que nosotros, que estamos dentro del Señor, es cuando nosotros creemos, el Señor está, ha entrado dentro de mí. Todo lo que es el Señor se ha convertido en mío. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ustedes saben la Biblia bien, pero esta palabra, ustedes saben lo cual asombrosa es. Si están en Cristo, ha recibido la salvación, ha nacido de nuevo, ha tenido la vida eterna, al igual una nueva criatura, se ha convertido en una nueva criatura de Dios. Nosotros vimos en Génesis 1, en principio creó Dios los cielos y la tierra, creó la tierra, ¿no? El universo y en la tierra. Creó alrededor de 1,3 millones de diferentes especies de animales en la tierra. Y luego creó al hombre según a su imagen. Pero, ¿saben que Dios, que en Génesis 1, ustedes saben que la creación es algo inestable? Al principio, Dios creó el cielo y la tierra, pero en Apocalipsis 21:1, el apóstol Juan dijo, vi un cielo nuevo y nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mundo en el que vivimos es el primer cielo y la primera tierra, que ya han pasado, que pasaron, ¿no? Que esto va a desaparecer. Esto va a desaparecer en el tiempo, con el tiempo. Y todas las cosas que hay en él son inestables. El hombre fue creado a la imagen de Dios, pero aún no ha recibido la vida de Dios, no es hijo de Dios y no ha recibido la vida eterna. Está incompleto. Fue creado con ese propósito para pasar del estado inacabado a la perfección. Esta tierra no está hecha para que la gente viva aquí por mucho tiempo. Pero cuando el Evangelio se predique hasta los confines de la tierra y cuando la gente esté ya lista para ir al cielo, esta tierra va a ser destruida. Así que este primer cielo y la primera tierra pasaron. Cielo nuevo y nueva tierra es el eterno lugar. Eterno es lugar de Dios. Ahí no hay pecado. No hay miseria. Solo es un lugar en el que eres santo y tan glorioso como Dios. Es realmente la obra perfecta de Dios. Nosotros vivimos aquí, en este mundo que ha creado Dios, pero es inestable, es imperfecto, y cuando pase el tiempo va a desaparecer. Por eso en Hebreos 1, los cielos y la tierra que Dios ha hecho envejecerán y se irán. Son cosas. Pero los nuevos cielos y la nueva tierra es eterno, no es viejo, es glorioso, es perfecto. El hombre fue creado a imagen de Dios, pero es imperfecto. Puede ser como Dios, puede ser como el diablo, puede tener vida eterna, puede ser destruida para siempre. Entonces, está en el medio, ¿no? Esta tierra no es el cielo, no es el infierno, es el medio. A medida que las personas viven en el mundo, a veces prueban el sabor del cielo, a veces prueban el sabor del infierno. Ahora, ese mundo eterno, que es un mundo en el que se dividen las cosas para siempre, eternamente. Entonces, nueva criatura, es lo primero que creó el Señor, como es algo imperfecto e inestable, ahora lo cambia a nueva criatura, algo perfecto, una nueva criatura, algo eterno. Una nueva obra de Dios. ¿No es algo sorprende? ¿Quién? Las personas. ¿Quién? Las personas salvas. Es una obra. Nuestra carne también es una obra de Dios. Si vemos en Salmo 139:13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre, tú me creaste. En nuestra carne. Es un misterio, ¿no? Es una gran obra. Viendo nuestra piel, nuestra carne, ¿no? Es algo asombroso, ¿no? Pero esto no es eterno. Cuando recibe la salvación, se ha convertido en una nueva criatura. Hijo de Dios, la vida nacida de nuevo es una creación, una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo primero? Cuando nací en medio del pecado y estaba dirigido a la muerte, estaba en el camino del juicio y la destrucción de Dios. Aunque los seres humanos nacen en el mundo, tienen todo tipo de deseos, e incluso si lo tienen todo, se apagan gradualmente y terminan en la muerte. Eso es porque no es completo. Por eso, cuando recibe la salvación es que las cosas viejas perecen, ¿no? El destino dentro de Adán ha terminado, el juicio y la maldición de Dios ha terminado, ha nacido de nuevo con una nueva criatura del Señor. Y Dios todo esto lo ha creado. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas viejas han pasado. El primer cielo y la primera tierra han desaparecido. Y para entrar al nuevo cielo y a la nueva tierra, tiene que convertirse en una nueva criatura. Las personas que han nacido aquí en este mundo están viviendo en medio del pecado. No pueden entrar al nuevo cielo y nueva tierra. Por ser educado, por ser una persona mejor que las demás, más buena, no puede ir al cielo. Aunque sea moralmente bueno, sea un religioso, no puede ir al cielo. Como está escrito en San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Por lo que las personas que nacen de nuevo para entrar al cielo nuevo y la nueva tierra, tiene que convertirse en una nueva criatura. ¿Qué piensan? ¿No es algo asombroso, hermanos? Así de asombroso es esta palabra. Nueva criatura. Si estamos en Cristo, hemos recibido el perdón de los pecados, hemos recibido una nueva vida en Cristo. Tengo una vida que nunca va a morir de nuevo. Vamos a buscar un momento 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos a leer juntos. Por tanto, no desmayamos, antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Es una palabra que se refiere a los cristianos. Por tanto, no desmayamos. Yo después de recibir la salvación, si yo no voy a recibir la salvación, qué persona tan infeliz, qué persona tan sería, ¿no? Si lo pienso, aún me duele. Las personas salvas son muy pequeñas, el número es pequeño. Yo he entrado en ese número pequeño, ¿no? El Señor, para salvarnos, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha tomado como hijos suyos. Pero la gente de este mundo no conoce a Dios, no tiene ninguna esperanza de vida eterna. Simplemente se dirigen a la muerte, porque en cualquier momento pueden morir. Habrá algún momento en el que muera una persona. Algún día moriré, ¿sí o no? Hay un infierno más profundo que la tumba y te sorprenderá saberlo. De todos modos, una persona sin esperanza me da mucha pena. Día tras día, no vive día a día, sino que muere día a día. La muerte se sigue acercando. Entonces, ¿por qué la gente teme a la muerte? Porque cree que todo ha terminado. Los cristianos no tememos a la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros, las personas salvas, no tememos a la muerte. El diablo peca y da muerte a los humanos y hace que los que temen tengan miedo a morir. Pero nosotros, las personas salvas, no necesitamos tener miedo a morir. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Después de la muerte, Sí.
¿Haces
Sí, aquí en la tierra viven poco tiempo. En el cielo, ¿cuánto vivirán? Largamente. ¿Qué mejor, vivir un tiempo corto en esta tierra o vivir un tiempo eterno y largo en el cielo? No contesta, no saben responder, ¿no? A mí, mi corazón está lleno de que, ay, quiero ir ya con el Señor. Las cosas viejas pasaron. Nuevo cielo, nueva tierra. No hay lloro, no hay muerte, no hay nada. Porque todas estas cosas ya han pasado. Por eso, como las personas no saben, cristianos no saben, por eso tienen miedo, ¿no?, a la muerte. Pero no tienen que tener a esto. Nosotros tenemos que temer a lo poco que hemos hecho por la voluntad del Señor. No tenemos que temer por la muerte. Por eso, cada vez se hace más viejo, ¿no? Nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿no? Cada persona se va desgastando, cada persona se va, la vista va perdiéndose, no sabe lo que es bueno o qué es malo. Por lo que y el interior, no obstante, se renueva de día en día. Nosotros, después de recibir la salvación, cada vez más obtenemos una nueva fuerza. Por eso, después de recibir la salvación, ¿no?, el interior se renueve día a día y no se va desgastando. Lo que se va desgastando es el exterior. ¿Qué es que nos ha renovado día a día? Que estamos calificados para entrar en nuevo cielo y nueva tierra. Todavía nosotros tenemos nuestras viejas cualidades y problemas, pero ¿qué tan bueno sería si esto fuese completamente nuevo? Pero ahora nos hemos convertido en nuevo, pero hay cosas viejas aún. Y esto es lo que nos mantiene preparados para entrar en el nuevo cielo y nueva tierra. Y como dice la palabra, el interior no obstante se renueva de día en día. Hay que ir renovándose día en día, ¿vale? Ha nacido una persona. Ha nacido un niño pequeño, nace, gatea, conforme no sabe lo que está bien, lo que está mal, cuando forme va creciendo, ¿no?, ya es diferente, ¿no?, a un cachorro. Las bestias, ¿no?, las bestias que dan miedo, ¿no?, los leones, ¿no?, cuando son cachorros, son muy inofensivos, ¿no?, pero cuando ya van creciendo ya se va notando el carácter, ¿no? Nací en la iniquidad y mi madre me concibió en pecado. Y luego en Salmo 58:3 se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El instinto de una bestia es el instinto de una bestia. Y el instinto de una persona es el instinto de una persona. ¿Y cuál es el instinto de una persona? La naturaleza pecaminosa, ¿no? El instinto pecaminoso. Pero una vez que eres salvo, me gustaría, ¿no?, que eso desapareciese de inmediato. La salvación es completa, ¿no? Es perfecta. Ha sido calificado para entrar en nuevo cielo y nueva tierra, pero para entrar. Pero en ese momento tiene que ir preparando. ¿Desde cuándo? No obstante, se renueva de día en día. No obstante, se va renovando de día en día. Versículo 17, vamos a leer juntos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea. Esta palabra la ha escrito el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, ¿cuánta tribulación ha sufrido? Ha recibido muchos palos, ha ido mucho a la cárcel, ha sido desnudado, ha estado a punto de morir muchas veces, ha temblado y finalmente murió degollado, decapitado. Entonces, cuando leemos esta Biblia, tenemos que pensar en la posición del apóstol Pablo. Entonces, está el apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuántos palos recibió de muchas personas? Para traer la verdad, pero aún así estaba. Pero el apóstol Pablo, cuando venía la muerte, estaba feliz. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahora me será guardada la corona de la justicia, es decir, está cerca de encontrarme con el Señor. Seguimos en Hechos capítulo 16. El apóstol Pablo, cuando fue a evangelizar a Filipos, fue encarcelado, golpeado y encarcelado. Y Pablo y Sila lloraron en la lloraron en la no. Alabaron. Alabando. ¿Cuándo se alaba? Cuando está feliz. Todo tu cuerpo está amargo y sangriento. Estás atrapado en una mazmorra donde hay ratas apestosas y mohosas. ¿Por qué? Ahí dentro de ahí sale alabanza. ¿Por qué? Pablo, que estaba persiguiendo a Jesús y trató a matar a los creyentes de Jesús, se complació en ser digno de salvar a pecadores como yo para predicar este evangelio y sufrir por él. Hermanos, si sufren por el Señor, deben de regocijarse. ¿Lo saben? Si eres deshonrado en el nombre de Cristo, serás bendecido. Alégrate y gózate, porque tu recompensa es grande en el cielo. Todo lo que haces por ti mismo, te preocupas por ti mismo y lo haces por ti mismo. Estos son maldiciones, pero una vez salvo, sea pobre, sea perseguido, esté preocupado, vivir o morir es por el Señor. Eso es lo más glorioso. Yo, un pecador como yo, que pueda estar con el Señor, ¿no es algo glorioso? Que puedan vivir y sufrir por el Señor. Cuando no tenía Dios poder para ayudar al apóstol Pablo, el Señor estaba con él. Le dio la fuerza para ganar ese dolor. No le dio sufrimiento, le dio fuerza. Seguimos en San Juan 17. En la oración antes de la muerte de Jesús, no para llevarlos al mundo, sino para preservarlos, para que no caigan en el mundo. ¿Por qué Dios no nos saca del mundo rápidamente, ¿no? Y vivir en este mundo, que no caigamos en el pecado y que no caigamos en la tentación de Satanás y vivir en los sufrimientos del Señor? ¿Por qué? Para afligirnos, para enseñarnos algo mejor y para darnos una mayor gloria. Si un cristiano sufre y dice, Señor, tú me has abandonado. ¿Por qué me das este sufrimiento? ¿Por qué me das esta enfermedad? El apóstol Pablo, la gracia que Dios que recibió fue tan grande que le dio una espina en el cuerpo. Eso es una enfermedad. No está escrito no está escrito esta enfermedad, pero en Gálatas 1 dice que está escrito en mi cuerpo, pero no me has despreciado. Hay personas que se ven feas, su cuerpo se enferma, se acercan y huelen. ¿No? Esa persona es buena, pero debido a su cuerpo son reacios, ¿no? Donde el apóstol Pablo, ¿no? Dice, donde prueba el apóstol Pablo, lo prueba, pero no me despreciaba, sino que me trataba como un ángel de Cristo, ¿no? Si pudiera, me hubiera dado tus ojos, ¿no? En estos días se puede decir un trasplante de ojo, ¿no? Debido a que el apóstol Pablo escribió los 14 libros del Nuevo Testamento, no lo escribió finalmente, lo escribió de Dios. Y cuando estaba escribiendo, no estaba, su letra iba haciéndose más, cada vez más grande. ¿Por qué? Porque a lo mejor sus ojos estaban, se estaban embojeciendo, ¿no? Hasta que muy vergonzosa la vista, ¿no? ¿Por qué? El apóstol Pablo no dijo de qué, porque el apóstol oró 3 veces para salir de allí. Tu gracia es suficiente para ti, ¿no? En su debilidad su poder se perfecciona, ¿no? Por eso el apóstol Pablo, cuando soy débil, yo estoy feliz por esta pobreza y esta persecución, porque cuando estoy débil soy fuerte. Dentro de la debilidad, el Señor me hace fuerte. Por eso, estas cosas tenemos que pensar. Bueno, nosotros nos hemos convertido en una nueva criatura. He aquí. He aquí, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, cuando dice he aquí, ¿qué se refiere? He aquí significa concentrarse, ¿no? Cuando dice he aquí, cuando dice prestar atención de algo, ¿no? He aquí, es nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí. ¿Qué dice? He aquí, mire, mire, ¿no? Las personas salvas que dicen yo he recibido la salvación, no solo tienen que regocijarse con eso, sino que tienen que mostrar con valentía su cambio. Con las palabras dice que ha recibido la salvación, pero sus obras no parece para nada. Habla bien, pero las obras no son correctas. Eso se le dice hipócrita, ¿no? Una persona hipócrita. Lo que dice la palabra y la obra tiene que ser igual. ¿Quién no puede hablar? Dice todo tipo de cosas buenas, pero su obra, a la forma de obrar es diferente. Yo soy cristiano, he nacido de nuevo, todas las cosas han pasado. He aquí. ¿Qué tenemos que ver? Nosotros no somos perfectos, pero hay algo que tenemos que ir mostrando, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una palabra, algo muy importante, ¿no? Un pecador que está destinado al infierno para que no perezca y tenga vida eterna, ¿no? Seamos en San Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. El destino ha cambiado. Iba en el tren que se estaba dirigiendo al infierno, pero se ha cambiado al tren que va al cielo. ¿No es algo asombroso? No son palabras de persona, es palabra de Dios. Si vemos en Hechos 26, 18, le dijo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. para que reciban por la fe, que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros, cuando nacemos, cuando hemos nacido, hemos sido nacidos ciegos, ¿no? No ha pensado en ningún momento de quién ha creado todas estas cosas, viendo todas las estrellas de este mundo, levantando los ojos hacia el cielo. Mira, levantad vuestros ojos en alto y contemplad quién ha creado todas esas cosas, ¿no? Y tú miras y no ves nada. No crees que no tienes interés. Una persona que es sabia, ¿no? Tiene que saber, tiene que ver hasta lo más profundo, tiene que decir, ¿quién ha creado todo esto? Y la persona que haya creado que toda esta persona, cuando ve una imagen muy bonita, dice, madre mía, qué imagen más bonita, ¿quién habrá hecho esto? ¿Quién? Levantad vuestros ojos en alto y mirad quién ha creado todas estas cosas. No pueden ver a Dios, no saben que tienen espíritu, no ven de que después de la muerte hay un juicio, pero cuando reciben la salvación, estos ojos se abren. Las cosas que no ven la carne, nosotros lo vemos. No lo ven, cada vez nuestros ojos se van haciendo más fuertes, ¿no? Más relucientes. Las águilas pueden ver, en kilómetros puede verlo cerca, ¿no? Nuestros ojos son realmente miopes, ¿no? Podemos ver lo que sucederá en el futuro a través de la palabra, ¿no? Pero estos ojos, ¿no? Están espiritualmente enfocados en cosas físicas, en cosas vanas, ¿no? En vez de estar fijados en el futuro, y estos ojos están brillantes, ¿no? Para vivir en el mundo, pero son brillantes estos ojos, ¿no? Cuando van a por el mundo, pero cuando quiere trabajar por el Señor, estos ojos se vuelven oscuros. Cuando recibe la salvación, los ojos se abran de la oscuridad a la luz. Ustedes saben que el infierno es la eterna oscuridad, pero el cielo es la eterna luz. No hay ni una pizca de oscuridad. Nosotros estamos en la luz. Nosotros estamos en la potestad de Satanás. Hemos entrado a los brazos del Señor. Esto no es algo tan sorprendente, hermanos. Que nos hayamos convertido en una nueva criatura no es algo tan sorprendente. Vamos a buscar un momento en Efesios 4. Desde el 21. Efesios, capítulo 4. Desde el 21, voy a leer yo. Desde el 21. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora dice que lo viejo es nuevo, ¿no? Este que es nuevo, se ha convertido en nuevo, ¿no? Cuando nace, se convierte en príncipe, ¿no? Si nace bajo un rey. Pero tiene la educación de un príncipe. Y hay un proceso para ir calificando a este príncipe. Nada más nacer ya es príncipe, nada más nacer, no. ¿Se ha convertido en hijo de Dios? ¿Ahora es como hijo de Dios directamente? No. Antes estabais en la oscuridad, pero ahora estáis en la luz, ¿no? Como actuar como hijos de la luz. Entonces, para actuar como hijos de la luz, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aprender.
진리가 예수 안에 있는 것 같이 내가 과연 그 이렇게 섞고 또한 그 안에서 가르침을 받았을 때
Si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, nosotros estamos siendo enseñados, aprendiendo, oído. Pero en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, ¿quién es? El viejo carácter, antigua personalidad. Todas estas cosas hay que ir quitándolas una a una. Cuando la oruga está en el charco durante aproximadamente un año y medio de lodo, ¿no? Se retira el lodo uno, dos, tres y cuatro veces y aparece una libélula, ¿no? ¿No? Nosotros tenemos que ir quitándolo uno por uno. Despojaos del viejo hombre. Hay que quitar las costumbres malas, el enfado, la esperanza por las cosas vanas de este mundo. También hay que ir quitándolas. ¿Quién va a cambiar abrazado a estas cosas? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Las babosas, cuando se pasan 7 años, se convierten en cigarras. Y el proceso de preparación, ¿no? Es un proceso de preparación. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué significa vestíos del nuevo hombre? Si ya somos nueva criatura, que hay que estar continuamente vistiéndonos del nuevo hombre, es lo que se refiere. Nosotros, ¿no? Y vestido del nuevo hombre. Nosotros, dice, que somos nueva criatura. Nos hemos convertido en el pueblo llamado para entrar al reino. Vamos a entrar al reino del Señor. Pero tenemos que ajustar esa personalidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir. Como una persona apta para entrar en el cielo. Si se ha convertido en un príncipe, vivir como un príncipe. Y vestidos del nuevo hombre. Persona, ¿no? Que ha pasado, que ha recibido la salvación hace 1, 3, 23 años, pero no puede despojarse del viejo hombre. Estas son dos cosas: que esté enferma, que esté algo mal, o que de primeras no haya recibido la salvación. Debe de crecer y cambiar constantemente. A medida que vemos, nos acercamos al día, cada vez que a medida que nos acercamos a ese día en el que entramos a los nuevos cielos y nueva tierra, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir por ello, constantemente, anhelando por ello. La novia ha obtenido la fecha de boda. Cada vez que la fecha de boda es más cerca, ¿no? Cuando está más cerca, el novio es muy amable, pero la novia, para que quiera vivir con este gran hombre, tiene que ser educado, su mente tiene que estar limpia, su cuerpo no tiene que estar limpio, todo. Cuando está el novio y cuando entra ya la mujer, ¿no? Pero si entra esta, pero si entra esta novia con la ropa rota, ¿no? Diciendo, madre mía, esta mujer tan loca, y no tarda ni un segundo en escapar, ¿no? Hermanos, nosotros somos esposos de Cristo. Como está escrito en primero de en Apocalipsis, ¿no? Nosotros. ¿Cómo que piensa? Nosotros cada vez nos tenemos que ir cambiando. Si vemos en 1 Corintios 6, en versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ladrón, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? Vosotros que habéis estado, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Nosotros, aunque no hayamos cometido todos estos pecados, hemos vivido parecido, ¿no? Por la gracia del Señor, tenemos que ser más lavados, tenemos que ser santificados, más justificados, cada día más. Tenemos que ir despojándonos de este viejo hombre para entrar a este nuevo cielo y nueva tierra. Tenemos una nueva vida. Por eso la iglesia es un lugar en el que se nutre los hijos de Dios, ¿no? Enseña. Es un colegio en el que se educa al príncipe. Es un lugar en el que se prepara. Por eso tenemos que saber cuál es la identidad, cuál es la vida adaptada a la de un cristiano. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Esto vamos a seguir aprendiendo, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, en este mundo que tú has creado, tú nos has salvado, Señor. Y nos has establecido dentro de este cuerpo tuyo, de la iglesia, alabando y sirviéndote, y cada día nos renuevas, nos hace más fuertes delante de tu palabra, nos haces mantener la fe, Señor, todo esto te lo agradecemos. Nosotros aún somos muy débiles. Todas estas viejas costumbres que tenemos dentro de nosotros, Señor, te pedimos de que nos ayudes a despojarlas y que cada vez la imagen de Cristo se vaya realizando en mí y que nuestra personalidad y que nuestra vida cambie. Señor, te agradecemos por habernos creado como una nueva criatura ahora. Ahora que podamos vivir como una nueva criatura, Señor, te pedimos de que nos renueves cada vez más, cada día. Después de una semana va a haber un seminario de la Biblia, que muchas almas puedan recibir la salvación y que todo esto sea todo gloria, Señor. Te pedimos de que nos uses para según tu voluntad. Hemos orado en nombre del Señor. Amén.